Sobre todo a partir del 11M, ¿no? Quizá.
Bueno, el 11S, no lo olvidemos, ¿eh? Es decir, el 11S a nivel global y planetario ya empezó a incidir en no en el tratamiento de ese tema, que evidentemente es un tema que existe, que evidentemente hay unas redes o grupos terroristas que hay que luchar contra ellos, sin lugar a dudas. Es la manera en que se invierte globalmente en lo musulmán para tratar de descodificar eso, que es una periferia, que es una cosa concreta y que no representa a esos más de 1.000 millones de musulmanes. Y ahí es donde está el problema, que se ha empezado a hacer la amalgama entre terrorismo e islam, entre terrorismo y musulmanes, entre terrorismo y mezquitas, terrorismo e imanes, de manera absolutamente global. Y claro, eso transmite a la sociedad unos sentimientos, pues lógicamente muy negativos, un miedo, una amenaza, una distancia. ¿Y en qué se refleja? Pues se refleja luego sobre el terreno que esas personas, sobre todo marroquíes, pero de cualquier otro país árabe musulmán, que son individuos que vienen aquí, que vienen a trabajar, que fundamental vienen a forjarse un futuro para ellos y sus hijos, se encuentran con situaciones muy complejas. Miedo a que se les alquilen pisos, miedo a contratarlos, es decir, toda una serie de dificultades cotidianas que les hacen la vida realmente a veces muy invivible.
Vamos, de la misma manera que decíamos antes, que islamofobia es un término que tú empleas mucho, Gemma, terrorismo islámico, islamista, ya hemos visto que son términos que rechazas.
Bueno, es que terrorismo islámico es enormemente nocivo, es decir, aparte que es completamente incorrecto, y no hay más que, muchas veces yo creo que no habría más que coger muchos de los textos, de los discursos, etcétera, que se hacen sobre, en que aparece islam y musulmanes, y si donde dice islam y musulmanes pusiésemos cristianismo y cristianos, o judaísmo y judíos, veríamos cómo se haría absolutamente insoportable aceptar esos discursos y esas amalgamas. Es decir, hablar de un terrorismo cristiano sería absolutamente inaceptable, o de un terrorismo judío sería absolutamente inaceptable, o de un terrorismo hindú, completamente inaceptable. Y ese es el problema, que sobre el islam lo aceptamos todos, todo. Y eso va generando no solamente los problemas, como digo, de islamofobia inconsciente en nuestra sociedad, sino que despenaliza esa islamofobia, esa nueva forma de xenofobia, que ahora no va por la raza, sino que va por esos otros nuevos elementos tan presentes en nuestras sociedades, que son la cultura y la religión, y ahí es donde está verdaderamente el problema. Tratemos las cosas en su debida forma, en su debida manera, y lo que es terrorismo, que sea terrorismo, y luego todo lo que no es terrorismo, que es la inmensa mayoría, no lo tratemos como si fuese como si tuviese relación con ese terrorismo.
Un tercer término sobre el que queríamos consultarte era el uso de civilización, en expresiones como choque de civilizaciones, alianza de civilizaciones.
Claro, eso ha sido un discurso también que en el fondo ha nacido muy al servicio de la instrumentalización de lo cultural religioso, que, como digo, tan de moda se ha puesto desde el fin de la Guerra Fría, ¿no? Desde el nuevo orden monopolar. El problema que tiene todas esas aproximaciones tipo choque de civilizaciones, y en positivo diálogo de civilizaciones, porque en el fondo parte de los mismos presupuestos, con lo cual lo de diálogo de civilizaciones es también tramposo, aunque sea en positivo, porque lo que plantea es una visión de las civilizaciones que contradice completamente la historia. Las civilizaciones no son entes cerrados, inmóviles, monolíticos, y mucho menos enfrentados los unos a los otros. La historia nos demuestra que justamente el principio civilizacional se fundamenta a través de un proceso de gran dinamismo y de transformación, de cambios continuos, como es la cultura, y que además ha habido intercambios culturales y civilizacionales enormemente importantes, que es lo que ha permitido pues que en un determinado momento la civilización islámica fuese riquísima, beneficiándose de aportes múltiples de lo persa, de lo bizantino, de lo árabe, etcétera, como que luego toda esa nueva gran civilización europea que nace sobre todo a partir del siglo XVI, XVII, XVIII, para eclosionar el XIX, tiene una aportación inmensa de todas esas civilizaciones orientales, de esas civilizaciones orientales transmitidas a través del imperio islámico. Si no, nos hubiesen producido semejantes productos de riqueza cultural, intelectual y en profundo estado de cambio. El choque de civilizaciones nos viene a decir dos cosas absolutamente inaceptables desde el punto de vista científico y de la historia. Uno, que las civilizaciones son cerradas, son monolíticas, es decir, que no se comunican, y que además son inamovibles. Y finalmente, para decir que además chocan, como es concretamente la islámica y la occidental, y que chocan por razones culturales esenciales a su cultura, que a todos esos individuos se les convierte en una especie de autómatas, robots, que todos funcionasen exactamente por esas esencias originales que les llevase a un determinismo inevitable de enfrentarse con los otros. Esto es absolutamente inadmisible. ¿Por qué se crea esto? Pues se crea sobre todo y fundamentalmente para tratar de ocultar la inmensa carga política hegemónica y neocolonial que está caracterizando pues la historia universal desde la década de los años 90. Si nos obsesionan con esa visión en que todo lo que ocurre es por razones religiosas y culturales, se desculpabiliza a todas las responsabilidades políticas que están haciendo que esas barbaries políticas generen otro tipo de barbaries y estemos en una situación realmente preocupante y nada positiva para hablar de la civilización en ningún sentido.
Parece que con estas expresiones un poco lo que se trata de poner tapar es un poco las desigualdades, ¿verdad? Expresiones más antiguas como primer y tercer mundo, norte-sur.
Claro, es decir, las desigualdades y el fundamento tan importante que hay detrás de esas desigualdades, que se basan en políticas de dominación de unos que se creen no solamente superiores, es decir, por su superioridad militar, económica, política a través de ese poder, se deduce que automáticamente eso les convierte en culturas superiores. Y ahí es donde está el gran problema, esa relación de cultura de superioridad occidental que derivamos automáticamente por este momento histórico en que, en efecto, pues lo occidental tiene el poder militar, tecnológico y económico. Y entonces nos hace ver a las otras culturas como inferiores. Y esto se traduce en la inmigración, pero no es solamente en la de origen árabe y musulmán, que por supuesto ahí se sobredimensiona, pero también en la inmigración en general. Esa visión de que los inmigrantes en el fondo vienen de otras culturas que se consideran inferiores porque vienen de países subdesarrollados, y que por lo tanto el papel que les corresponde a nuestras sociedades es también de inferioridad. Inferioridad en puestos de trabajo, inferioridad en niveles de ciudadanía, de igualdad de la ley, etcétera, etcétera. Y eso nos lleva a políticas de exclusión. Las políticas de exclusión, la historia muestra, que suelen acabar en conflictos sociales de tipo xenofóbico y racista.
Bueno, sí, pues nos metemos ya de lleno con la imagen de la mujer musulmana y ahí no podemos perder un poco, ¿no? Porque es representada como la pieza de denostación tanto de las sociedades de procedencia como de los colectivos de migrantes.
Vamos a ver, ahí en efecto hay dos dimensiones muy importantes. Por un lado hay esa dimensión de que en efecto en los países árabes y musulmanes hay una realidad jurídica de discriminación, es decir, que no se da la situación necesaria y deseable de igualdad entre los sexos. Hay desigualdad, y como hay desigualdad jurídica, hay también una mentalidad patriarcal que se refleja, bueno, pues en la sociedad patriarcal tradicional, como hemos vivido la nuestra hace 20 o 25 años en este país. Eso es una realidad, pero por un lado, primero, no es en absoluto exclusivo del mundo árabe y musulmán, es decir, estas situaciones se dan también ahora mismo en otras geografías. Lo que pasa es que no atraen este morbo por lo musulmán, con lo cual están al margen de la información, la mediatización continua. Pero claro, desde el Japón, el Estatuto de las Mujeres en Japón, pasando por la China o por otros países asiáticos no musulmanes, con lo cual no es una excepcionalidad. Segundo, es un problema que ha sido el mismo que ha existido en todo el Mediterráneo y en otras zonas del mundo. Es un problema de patriarcado. Y ese patriarcado, que se basa en el principio de la autoridad de la mujer sobre del hombre sobre la mujer, lo hemos vivido todos, y son los procesos históricos los que van minando, erosionando y tratando de acabar con el patriarcado. Y para eso es absolutamente necesario que se den unas circunstancias fundamentales, que son la democratización y el desarrollo económico. esas circunstancias no se dan, para quedarnos en el mundo árabe islámico, como no se dan en otras regiones. Y por lo tanto, ahí es donde están los verdaderos bloqueos.
Bueno, ¿cuánto nos gustaría, Gemma, poder seguir hablando? Pero sabes que en radio el tiempo es oro y se nos va de las manos.
Muy bien.
Vicente, ¿alguna pregunta más breve o alguna conclusión final?
No, sobre este punto también, ¿no? Que me gustaría decir que esa imagen de la mujer musulmana lo que hace es olvidar la real contribución que las mujeres están teniendo tanto en sus países de orígenes como aquí en la migración, de la que son protagonistas. Nosotros en Motril Acoge, por ejemplo, una buenísima parte de las personas que contactan con nosotros son mujeres, que son las que toman la iniciativa en ese contacto, etc.
Y en los países árabes evidentemente hay movimientos de mujeres que están impulsando una transformación profunda. Lo que pasa es que no se conoce, pero es que para esa versión culturalista a la que me refería antes, el tema de la mujer maltratada por el Islam en términos culturalistas pues sirve de coartada para justificar esa situación. Evidentemente que el Islam se utiliza para sacralizar el patriarcado, pero igual que lo han hecho las otras religiones monoteístas, porque todas las religiones monoteístas han funcionado exactamente igual como elementos de sacralización del patriarcado. La democratización, la modernización, el desarrollo es lo que va colocando a la religión en su justo lugar y la obliga incluso a transformarse y a adaptarse a cambios sociales que en una situación patriarcal no solamente no acepta, sino que bloquea.
Gemma Martí Muñoz, profesora de Sociología del Mundo Árabe. Mil gracias por acompañarnos esta tarde.
Muchas gracias a ustedes.
Un saludo, buenas tardes.
Adiós, buenas tardes.
Rinconcito Vicente guardado para la música y decíamos que para la recta final, para los últimos instantes del programa, lo íbamos a cerrar hoy con ese sonido tradicional con músicas del mundo. Vicente Bordanova, gracias por estar una semana más con nosotros. En 7 días regresamos.
Sí, hasta luego.
Aquí quedamos.
Hasta luego.
Hasta luego a nuestros oyentes. El próximo lunes volvemos con el inmigrante imaginado.